La primera de nuestras ofertas culturales, como apuntamos en el sumario, nos acerca hasta la Facultad de Políticas y Sociología y dentro de esta a la asignatura de tercer curso Teoría General de la Población. Hoy vamos a conocer algo más acerca de la tendencia de la demografía. En ocasiones los profanos nos preguntamos por qué hablamos de superpoblación cuando en países como por ejemplo el nuestro las tasas de natalidad descienden de forma alarmante. ¿Dónde se concentra la población mundial? ¿Por qué el crecimiento se modera cuando el número de mujeres fértiles, sin embargo, es en este momento el mayor de la historia? Para responder a esta y otras muchas cuestiones relacionadas con la tendencia actual de la fecundidad en el mundo y sobre todo en España, contamos esta noche con dos expertas. Ellas son la profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED, Rosa Gómez Redondo, y la doctora Margarita Delgado del Centro Superior de Investigaciones Científicas, a las que damos ya paso. Profesora Gómez Redondo, buenas tardes.
Buenas tardes. Si definimos el objeto del estudio de la demografía como el constituido por el análisis de la reproducción, la prolongación de la vida y la capacidad de migrar en las poblaciones humanas, la fecundidad, que es el fenómeno demográfico a través del cual estudiamos esta reproducción, es sin duda un pilar básico de la demografía y por ello, por su evolución en las últimas décadas, se le ha dedicado mucha atención, especialmente por las consecuencias sociales que viene generando. Estas consecuencias las observamos y se hace referencia constante en los medios de comunicación, tanto a nivel mundial, por la lentitud del descenso en los niveles de fecundidad en los países no industrializados, con la consecuencia por todos conocidas de la superpoblación del sur del planeta, como por la baja intensidad que viene presentando en los países industrializados, reduciéndose el número de nacimientos de sus poblaciones, con esa anemia demográfica que observamos en el caso de España concretamente, y que contribuye decisivamente al envejecimiento de la población. Por tanto, no es preciso que justifiquemos la elección del tema al que dedicamos el espacio y vamos a adentrarnos guiados por una investigadora a cuyos estudios se ha de recurrir necesariamente si queremos profundizar en el estudio de las tendencias recientes de la fecundidad en España. En efecto, tenemos la fortuna de contar con la presencia de la doctora Margarita Delgado. Buenas tardes, doctora Delgado.
Buenas tardes.
Margarita Delgado es científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y jefa del Departamento de Demografía del Instituto de Economía y Geografía Aplicadas. Son numerosas sus aportaciones al conocimiento demográfico y fundamentalmente en el estudio de la evolución de la fecundidad y sus causas ha centrado su interés. Nos vamos a limitar solo a mencionar las obras más recientes, como son el estudio sobre la encuesta de fecundidad y familia de 1995, del que es coautora y que está publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas, el artículo en el último número de la Revista Española de Sociología, titulado El embarazo y la fecundidad en España, la influencia del aborto, y en prensa un libro que va a editar la Universidad de Granada con el título La fecundidad joven y adolescente. Y sin más, queremos tener noticias de los profundos conocimientos de la doctora Delgado y que nos ilustre refiriéndonos a esa diversidad que observamos en el planeta respecto a la fecundidad y a la que me he referido antes y preguntándole cómo se prevé que evolucionen a medio plazo las grandes regiones del mundo.
Bueno, ante todo, buenas tardes a los oyentes y muchas gracias por haberme invitado y poder estar aquí hoy con ustedes. Bien, yo creo que conviene diferenciar entre las poblaciones, como muy bien ha dicho la doctora Gómez Redondo, de los países del norte del planeta, por hablar de manera generalizada, y los del sur, o más precisamente los países desarrollados y los que están en vías de desarrollo o incluso, como Naciones Unidas matiza, los menos desarrollados. Si afrontamos el análisis de la fecundidad desde una perspectiva global, un poco despojados del etnocentrismo en el que solemos incurrir cuando hablamos de estos temas, los que vivimos en los países más desarrollados, en este momento el problema en el mundo no es la baja fecundidad, sino todo lo contrario. El problema, por así decirlo, es una fecundidad elevada. Mientras que, por el contrario, en los países desarrollados, sí, efectivamente, los bajos índices de fecundidad es lo que preocupa. Por ejemplo, pensemos que en nuestro país, que es el que ostenta ese dudoso honor de ser el que tiene la fecundidad más baja del mundo, con 1,1 hijos por mujer, seguido muy de cerca por Italia con 1,2, pues la diferencia es abismal si tenemos en cuenta lo que ocurre, por ejemplo, en África, donde la media del continente africano es de 5 hijos por mujer, pero donde encontramos países como pueden ser Etiopía, Somalia, Uganda, donde hay un promedio de hijos por mujer, se aprecia un promedio de hijos entre 6 y 7. Claro, esto tiene unas consecuencias de cara a un medio plazo, pues francamente notables. Por ejemplo, África, que en este momento tiene 767 millones de habitantes, a un horizonte del 2025 tendrá 1.300. Y Europa, que en este momento está un poco por debajo de África, con 728 millones, pues resulta que al mismo horizonte, en el 2025, tendrá solo 702. Es decir, que mientras en el resto del planeta la población está creciendo, en Europa concretamente está descendiendo. Y además, creo que sería interesante puntualizar que ese descenso de la población europea se debe o se va a deber fundamentalmente al descenso que se está produciendo en la Europa meridional, es decir, en los países del sur, como son Italia y España a la cabeza, pero también Grecia, Portugal, en fin, toda la cuenca norte del Mediterráneo.
¿Cómo explicar que los países del sur de Europa, que iniciaron el descenso de su fecundidad con retraso respecto al resto de Europa, sean en la actualidad, como acaba de decirnos, los que tengan los más bajos índices de fecundidad del mundo?
Efectivamente, mientras en toda la Europa, en los países industrializados y muy concretamente en los de Europa del Norte, como puede ser los nórdicos o incluso Alemania, las tasas de fecundidad empezaron a caer más tempranamente, empezaron a caer en torno a los años 60, mediados de los 60. Pero hay que hacer notar que estos países, en primer lugar, nunca alcanzaron un suelo tan bajo como los países del sur, y además la persistencia en esos bajos niveles fue muy corta, casi no podría hablarse de una persistencia. Enseguida empezaron a recuperar. Mientras que los países del sur, que iniciaron más tardíamente, por así decirlo, hemos ido quemando etapas a una velocidad vertiginosa y en este momento tenemos la tasa más baja de fecundidad. A ello, ¿cómo explicar qué son esos países? Pues indudablemente al principio se pensaba que podía ser un efecto coyuntural, que nos habíamos incorporado rápidamente a las nuevas pautas, pero ya la persistencia indica que no, que es una actitud ante la procreación que ya muestra unos signos de persistencia que ya no se tratan de un mero asunto coyuntural.
Dentro de ese bajo nivel en España en su conjunto, ¿hay diferencias dignas de mencionar entre las comunidades autónomas españolas y dónde hallamos las pautas más extremas de la fecundidad de nuestras mujeres?
Sí, España, toda España, a partir de 1980, España como conjunto, se encuentra ya con un nivel de fecundidad por debajo del reemplazo generacional, que se sitúa en 2,1 hijos por mujer. Bueno, esa barrera simbólica España la cruzó en 1980 como conjunto, pero ya digo que con anterioridad otras comunidades la habían cruzado. Y si bien en este momento ya ninguna comunidad supera el 1,5 hijos por mujer, sí se notan disparidades importantes. Por ejemplo, tenemos toda la cornisa cantábrica con Asturias a la cabeza, que es la que tiene la fecundidad más baja, 0,8 hijos por mujer. En torno a 0,8, 0,9 está, como digo, toda la cornisa cantábrica, Cantabria, Galicia, el País Vasco, Castilla-León se aproxima. Y tenemos, por otro lado, una mitad sur que, aunque con una fecundidad por debajo del nivel de reemplazo, sí presenta tasas sensiblemente más elevadas en estos bajos términos en que nos movemos, como es Murcia, Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, en que están entre el 1,3 y el 1,4. Sí hay diferencias.
En este cambio de intensidad en la reproducción de la población española, suponemos que además de reducirse el número medio de hijos por mujer, ello vaya acompañado por cambios estructurales en este fenómeno demográfico. ¿Ha habido cambios respecto a las edades en las que se tienen los hijos y a qué se deben esos cambios en las edades?
Bueno, ha habido un descenso generalizado en todos los grupos de edad hasta hace 3-4 años. A partir de ese momento ha empezado a apreciarse una leve recuperación entre las mujeres que están en la treintena, que han elevado un poco su fecundidad, como consecuencia de que son mujeres que han retrasado su maternidad. Es decir, que hay un retraso del calendario de la maternidad. Pero incluso esa pequeña recuperación que se da entre las mujeres de 30 a 34 no llega a compensar el descenso que se está produciendo en otras edades. De ahí que el índice general de fecundidad siga descendiendo. Entonces, yo creo que ese retraso del calendario se aprecia y hay unos indicadores llamativos que hablan por sí mismos. Se aprecia, como digo, en unos parámetros como es la edad media a la primera maternidad. Por ejemplo, en 1975, que dicho sea de paso, teníamos un promedio de hijos por mujer de 2,8, sensiblemente distinto al actual. En 1975, por ejemplo, la edad media a la que las mujeres tenían su primer hijo era un poco más de 25 años, 25,3. En estos momentos, la edad media a la que las españolas tienen su primer hijo está en torno a los 28 años y medio. Es decir, un retraso de casi 3 años, bueno, un poco más de 3 años. Y además, hay otro indicador que lo refleja también de manera muy clara, y es que, por ejemplo, para situar las cosas en la misma referencia temporal, en 1975, de las madres primerizas, de las mujeres que en ese momento estaban teniendo su primer hijo, solo un 11% superaba los 30 años, mientras que en este momento está en torno al 35%. Es decir, de las madres primerizas, un 35% tiene más de 30 años. Creo que son cifras tan elocuentes para ilustrar el retraso de la maternidad que hablan por sí mismas.
Efectivamente. En estos análisis por edad, ¿podemos saber qué generaciones son las responsables de iniciar esa disminución del número de hijos, sobre todo en las últimas décadas?
Sí, yo creo que hay unas generaciones, hay una generación, un grupo de generaciones que podemos llamar de transición, que son las mujeres nacidas en la segunda mitad de los 50, que ya inician un cambio en sus pautas, pero sobre todo son las mujeres nacidas en los 60 en las que se aprecia ese cambio tan radical y ese descenso importante en el promedio de hijos por mujer. También hay que tener presente que son estas mujeres, las nacidas en los 60, cuando llegan a los 18 años, tienen 18 años en 1978, que es la fecha en la que se despenalizan los anticonceptivos en España. Pensemos que las generaciones anteriores a estas mujeres tenían mayores dificultades en cuanto a su planificación de la maternidad. No significa que no se controlase, porque indudablemente siempre se ha controlado y los procedimientos podían ser más rudimentarios, pero siempre se ha controlado. Y de hecho, la primera transición de la fecundidad que tuvo lugar en toda Europa a fines del siglo XIX se hizo sin los modernos anticonceptivos orales. Pero no hay duda de que estos han influido en cuanto a facilitar un instrumento de primer orden eficaz, casi podríamos decir al 100%, en cuanto a poder determinar y planificar perfectamente no solo el tamaño final de la familia, sino también el espaciamiento.
¿Existe en los grupos de edad que hemos comentado anteriormente, existe algún grupo de edad que sea una excepción en la tendencia general de las mujeres en edad fecunda de las que nos acaba de hablar? ¿Hay algún grupo significativo?
Bueno, hay un grupo que siempre se comporta de una manera un poco diferente, y es el grupo de las adolescentes, entendiendo por tal las menores de 20 años. Estas mujeres estas jóvenes, iniciaron su el descenso de la fecundidad un poco más tardíamente que el resto de los grupos. Por ejemplo, cuando ya en la segunda mitad de los 70 el resto de las mujeres estaban ya reduciendo sus tasas de fecundidad, las adolescentes todavía las estaban incrementando. Y es ya metidos en la década de los 80 cuando reducen su fecundidad. No obstante, es un grupo muy especial, es un grupo en el cual la mayor parte de los embarazos son embarazos no deseados, lo cual no deja de, o sea, no es en absoluto sorprendente, porque son mujeres que en la mayor parte de los casos no tienen todavía ni su periodo de formación completado, ni han formado una familia, ni tampoco tienen en esos momentos en su horizonte vital el tener un hijo. El hijo sobreviene por razones que, si quiere, luego podemos entrar en ellas, pero que desde luego en un porcentaje altísimo es un embarazo no deseado. Entonces tienen un comportamiento distinto y tienen una tasa, España tiene una tasa de embarazo adolescente que no es de las más altas de Europa, pero tampoco es de las más bajas. En el mundo la tasa más alta es la de Estados Unidos, ha ido de Canadá, donde el boom de los nacimientos de adolescentes es una preocupación, una fuerte preocupación social. En Europa la tasa más alta es la del Reino Unido, Francia no está muy lejos del Reino Unido, pero por ejemplo España está en una posición, digamos, intermedia, casi casi a la baja. Para situar estas cifras podemos decir que en España de cada 1.000 adolescentes, 13 se quedan embarazadas. Y de esas 13, solo 8 acaban teniendo el hijo. Es decir, que el resto recurre al aborto. Hay un 40% de las adolescentes que se quedan embarazadas que recurren al aborto. Esto creo que avala con bastante claridad la tesis de que son, en su mayor parte, embarazos no deseados.
Sí, volvamos de nuevo a aquellos grupos de edad en los que se produce la mayor parte de los nacimientos en España. Y no, en fin, hay una doble pregunta que me gustaría plantearle. ¿Qué papel juegan las pautas de nucialidad en esas tendencias de fecundidad que nos ha comentado, por una parte? Y, bueno, respóndame a esta primera pregunta, por favor.
Sí, en España los hijos se tienen preferentemente dentro del matrimonio. No solo, pero preferentemente se tienen dentro del matrimonio. Tenemos una proporción de nacidos fuera del matrimonio de las más bajas de Europa. No la más baja, pero de las más bajas. Por ejemplo, en este momento no llega al 11% los nacidos fuera del matrimonio, cuando en Francia y el Reino Unido, por ejemplo, están en torno al 30% y los países nórdicos están en torno al 50%. Entonces, en España los hijos, como digo, se tienen dentro del matrimonio, con lo cual la nupcialidad es un factor que incide sobre la fecundidad de manera indirecta. En la medida en que ha descendido la nupcialidad y se ha retrasado la edad a la que se casan los jóvenes, pues eso tiene una influencia sobre el descenso de la fecundidad. Además de que la fecundidad también se ha reducido se ha reducido en aquellas mujeres que viven ya en matrimonio o en pareja. No es solo la nupcialidad. Pero hay comunidades donde el impacto del descenso de la nupcialidad es importantísimo. Y me viene ahora a la memoria inmediatamente el País Vasco, donde el descenso producido en la fecundidad entre 1975 y 1991, aproximadamente un tercio de todo el descenso, es imputable al descenso de la nupcialidad. Con lo cual, efectivamente, es un factor que de manera indirecta también está influyendo. Pero, si me permite, yo querría ir a lo siguiente, es decir, ¿por qué está descendiendo la nupcialidad y por qué está descendiendo la fecundidad? Bueno, pues detrás de todo esto hay un factor común, subyacente, que es el que está influyendo sobre ambos indicadores, y es el mercado de trabajo. Las tasas de desempleo en España entre los jóvenes son de las más altas de Europa. Eso lo estamos viendo en las estadísticas y lo estamos oyendo todos los días en los medios de comunicación. Entonces, el nivel de desempleo es un factor importantísimo a la hora de formar un hogar, pero además hay otro factor importante y es la precariedad de ese empleo. En la medida en que los jóvenes están desempleados o tienen un empleo precario, no se animan a formar una familia y, desde luego, mucho menos se animan a tener un hijo. Porque eso, para afrontar ese paso o ese cambio o esa transición en su proyecto vital, es necesario, o por lo menos así parece, asegurarse una cierta base material que sustente esa nupcialidad y esa fecundidad.
En efecto, no deja de sorprender que en el descenso de los matrimonios no vaya acompañado, por las noticias que yo tengo, usted no lo podrá ampliar mejor, de un aumento de la cohabitación, de las uniones consensuales. Pero quizá nos ha apuntado ya algo en la respuesta previa, pero me gustaría que no lo ampliara más. ¿Podríamos pensar que se trata este descenso de la nucialidad, no que en paralelo no provoque más cohabitación entre las parejas jóvenes, de un arraigo de valores tradicionales, o hay que considerar otros factores como los que usted acaba de apuntar previamente?
Bueno, eso sí es un hecho diferencial. Nosotros de España, y no solo de España, sino de los países del sur de Europa, respecto a nuestros vecinos del norte o de Europa de occidental incluso de Europa de Alemania, por ejemplo. En España el descenso de la nucialidad no se ha visto compensado o contrapesado por un aumento de las uniones consensuales, efectivamente, tal y como ha apuntado. Al diferencia de lo que ocurre en otros países. Por eso es tan importante la nupcialidad. En otros países, el hecho de que descienda la nupcialidad, pues no es un factor, digamos, que incida directamente o tan directamente como aquí sobre la fecundidad, porque las uniones consensuales contrapesan ese descenso de la nupcialidad y entonces los hijos se tienen independientemente de que sea en una situación matrimonial o no matrimonial. Pero en España no se ha producido eso. Entonces, la pregunta que me hacía es, ¿a qué se debe? Bueno, pues yo no sé si podemos atribuirlo a una pervivencia de ciertos valores tradicionales, porque como le apuntaba anteriormente, lo que en este momento está influyendo, y además así lo manifiestan los jóvenes cuando en las múltiples encuestas se les pregunta al respecto, es la situación económica, el empleo fundamentalmente. Yo no me atrevo a decir si es el único factor, probablemente haya otros, pero habrá que ver o habrá que esperar a que mejore esa situación económica, estemos en una situación más favorable del mercado de trabajo para los jóvenes y entonces podremos discernir si las uniones consensuales aumentan o no aumentan. Si en ese momento aumentan, podemos pensar que es la pervivencia de unos valores tradicionales. Pero en este momento, desde luego, hay un factor primordial que es la situación económica que impide la formación, o por lo menos dificulta, no si impide tal vez sea una palabra muy fuerte, pero dificulta la formación de pareja, ya sea con papeles o sin papeles, ya sea matrimonio convencional o uniones consensuales.
Pues solo nos queda agradecer a la doctora Delgado su exposición, que nos ha aclarado perfectamente el objeto de este programa sobre las tendencias de la fecundidad en el mundo. Hemos visto también cuáles son las pautas en Europa y sobre todo las tendencias más recientes en España. Muchas gracias, doctora Delgado.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Buenas tardes.